Escuchas
Fin de Semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a todos. Arrancamos Fin de Semana, edición verano, con sol prácticamente en toda España. Y con los ojos puestos en la isla de La Palma, en la zona de Gracia, donde se intenta por todos los medios controlar un fuego que comenzaba sobre las 6 de la tarde de ayer y que las condiciones climatológicas hacen muy difícil atajar. Y también, por supuesto, nos sumamos a la alegría con la que despiertan hoy los aficionados del Sevilla por esa victoria en la Europa League. Por lo demás, pues agosto va rápido. Hoy ya es día 22 y el coronavirus sigue sin dar tregua en España. Los contagios siguen una progresión ascendente, suman más de 8.000 nuevos casos en el último recuento oficial, casi 3.500 en las últimas 24 horas, y termina una semana en la que la Comunidad de Madrid es la región más afectada. Le sigue el País Vasco, que este viernes registraba el récord de contagios desde que comenzó la pandemia. Y estamos a la espera de la reunión que el próximo lunes mantendrá el Gobierno y las comunidades autónomas para estudiar la situación en las residencias, que, como sabes, es especialmente delicada. El caso es que, bueno, los casos de contagiados y fallecidos por el virus aumentan cada día y todos miramos con incertidumbre la vuelta al cole, que cada vez está más cerca. De esto hablaremos también hoy. Sin duda, este verano, como buena parte del año, no tiene nada que ver con los anteriores. Es que ni se acerca lo más mínimo a los recuerdos que tenemos de veranos pasados. El coronavirus nos ha quitado, o más bien, nos ha robado buena parte de nuestros planes estivales, del disfrute, incluso sonidos como este.
Ya está la rueda girando y los corazones palpitando. ¿Qué le tocará? ¿Qué le tocará?
Bueno, este es el sonido de las ferias de verano, de sus cacharritos, que recorren las fiestas de pueblos y ciudades. Y es que si pensamos que este verano está siendo muy complicado, ponte en el lugar de los miles de feriantes que no han podido trabajar desde el pasado marzo. Esta será nuestra primera parada, los trabajos que el coronavirus se ha llevado por delante. Y es que son muchos los sectores que se han visto afectados por esta pandemia, pero sin ninguna duda, al que se ha llevado por delante ha sido el de los feriantes. La crisis ha pillado a este colectivo en el peor momento. Llevan sin facturar nada desde el año pasado y con pocas previsiones de futuro debido a la anulación de los festejos populares. Bueno, ya nos escucha Miguel Ángel Escartín, que es feriante de Zaragoza. Miguel Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cuál es la situación de los miles de feriantes de España?
Pues la verdad es que muy mal, muy mal. Somos más de 30.000 familias.
Sí.
De feriantes en España, que la inmensa mayoría llevamos sin trabajar desde el mes de octubre, porque acaba nuestra temporada ahí, y empieza en el mes de abril, la Semana Santa, y llevamos desde el mes de octubre sin trabajar, sin generar ingresos, sin ningún tipo de ayudas, sin ningún tipo de consideración por parte del gobierno, porque no se iba a quedar nadie fuera de la desescalada, pero bueno, qué suerte hemos tenido que nosotros debemos ser nadie, porque nos ha tocado quedarnos fuera de la desescalada, porque en ningún momento se nos ha permitido, igual que otros se han hecho corridas de toros y se han hecho cosas, no se nos ha permitido ni siquiera la oportunidad de abrir con nuestras medidas de seguridad, de higiene, distanciamientos y todo lo que hubiese hecho falta.
Porque claro, como autónomo no has recibido ayuda alguna de estas que puso en marcha el gobierno, nada.
No, nada, porque luego también la inmensa mayoría de nosotros, claro, al ser una actividad de 6 meses,
sí,
los que trabajamos de abril a octubre, pues en el mes de, cuando acaba el mes de octubre, que solemos acabar, pues claro, nos damos de baja. Es inviable estar en invierno pagando autónomos, no un autónomo, sino familias de 3 o 4 que están pagando 3 o 4 autónomos en invierno sin actividad. Entonces nos ha pillado fuera de, bueno, a los que están, las ayudas tampoco son mínimas, y a los que estábamos fuera, pues nos ha pillado sin nada.
Pues mira, sin liquidez, sin ningún tipo de protección y sin perspectivas de trabajo, tal cual.
No. En marzo del año que viene, de empezaríamos abril del año que viene, si la cosa de aquí a abril se mejora, como siga igual, que estamos yendo a peor, ya ni tenemos la opción esa de abril del año que viene. Se irá más arriba esto.
Tú tienes 3 atracciones.
Sí.
Y no has podido montarlas desde octubre, ¿no?
sí, sí. No, aquí, por ejemplo, en la comunidad de Aragón es inviable totalmente. O sea, es inviable, no hay fiestas, no te permiten montar de ninguna manera, está prohibido mínimo hasta octubre, desde ya, desde el mes de abril, está prohibido. O sea, incluso después de superar los primeros esos del COVID y tal, sí, siguió prohibido. Alguna otra comunidad sí que permite, estamos intentando ponernos en contacto con todos, no nos hacen caso, no nos admiten. Permitieron abrir el parque de atracciones de Zaragoza en el mes de junio, que es, si no es igual, es lo más similar que tenemos a las ferias, son atracciones igual, al aire libre. A nosotros es que no se nos ha dado, creo que somos el único gremio que no se nos ha dado la opción, porque a bares, a hostelería se ha permitido con una serie de restricciones, pero es que a nosotros ni se nos ha permitido para empezar a trabajar. Ahora mismo por Aventura, que también es similar, está abierto con unas colas, con unas, sin, vamos, como si fuese agosto de cualquier año, sin, pero no pasa nada. Pero lo nuestro, por lo que se ve, la feria contagia. Lo demás no debe de contagiar, porque vamos, hemos hecho manifestaciones, nos hemos juntado todas las asociaciones de, o casi todas las asociaciones de España, en una única, en el que se llama Unión Industrial de Variantes de España, nos manifestamos, sí, en Madrid, como si nada, nos pasamos por Madrid, porque ni nos hicieron caso, ni nos recibieron, nos han ignorado. Cada comunidad, en sus distintas, claro, por comunidades, se está luchando con la respectiva comunidad, no nos hacen ni caso. Ahora ya estamos ya dejando pasar el mes de agosto, ya se han preparado caceroladas en el mes de septiembre, cada comunidad en su sitio, estamos preparando incluso acampadas. O sea, es que ya estamos tan desesperados que no sabemos una forma de que al menos nos escuchen, que luego no nos harán ni caso, pero que al menos nos escuchen, es que ni eso.
Sí, sí, muchos meses sin facturar, claro, absolutamente nada, y es que difícilmente se puede soportar algo así. Además, creo que España es el único país de Europa que ha prohibido la apertura de cualquier tipo de ferias. En Francia, por ejemplo, se han abierto muchas ferias con sus respectivas medidas de seguridad.
Sí, sí, entonces, y ayer me mandaron imágenes de Suiza, que igual está abierto con sus medidas, que las mismas que íbamos a aplicar nosotros, pero a ellos se les permite. Sí.
Ya. No sé, yo creo que los españoles estamos cumpliendo con las normas de sanidad, por lo que en mi opinión se podrían haber celebrado muchos de los festejos con sus correspondientes medidas de seguridad. Porque claro, os ponéis en una situación realmente difícil. De momento, hasta el año que viene, claro, es difícil que podáis volver a trabajar, y el año que viene pues ya veremos, a ver cómo se desarrolla todo esto. En fin, Miguel Ángel, te mandamos todo nuestro apoyo y esperamos que todo esto pase cuanto antes y que podáis volver a trabajar.
Sí, esperemos. Además, claro, fíjate, es que la época que nos ha pillado, que era al punto de salir, sí, claro, con el poco dinero que generas, que te queda en octubre para pasar el invierno, pues la mayoría de nosotros ya había puesto al día, porque siempre hay que reformar, renovar las atracciones, ingenieros, o sea, tenía ya, había gastado ya un dinero para salir de esta campaña. En lo cual, bueno, y hay muchas familias que están desesperadas a base de asistentas, a base de asistentes sociales, o sea, de verdad, en la ruina total, en la ruina total. Y es triste que tengas en la puerta de casa un negocio que vale muchos dineros y que no puedas aprovecharlo, que no puedas usarlo.
Exactamente.
Claro, aparte de lo que conlleva, que pasamos de estar continuamente arriba, abajo, porque el trabajo que tenemos nosotros, pues siempre carretera, arriba, montes, de montes, es de un auténtico estrés, sobre todo en ese verano, hasta ahora, sentado, parado, que es que se te cae el mundo encima.
Sí, 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 pues eso, pues casi en la ruina, Miguel Ángel, a ver.
Sí, yo creo que sí, y claro, contra más avancen, pues fíjate, contra más, cuando lleguemos en marzo del año que viene, aunque nos dejen salir, fíjate en qué condiciones va a llegar la mayoría.
Bueno, pues muchísimo ánimo, Miguel Ángel.
Bueno, pues sí, a ver si ahora, ya te digo, hacemos unas movilizaciones y se nos da algún tipo de ayuda o pues, compromiso o algo.
Que alguna sea un compromiso, respuesta.
Aunque luego no lo cumplan, pero que nos dejen contentos.
Que se escuchen, al menos.
Sí, al menos que nos escuchen, ya con eso nos quedamos, ya nos damos, ya llega un punto que nos damos por satisfechos.
Bueno, Miguel Ángel, muchísimo ánimo, mucha suerte y a ver si esto pasa pronto y podéis volver a trabajar cuanto antes. Gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Venga, hasta luego. Hasta luego.
Bueno, y si has echado de menos el sonido de las ferias, que todos lo estamos echando de menos, seguro que también echas en falta la música de las verbenas y las actuaciones en las fiestas.
Vamos a jugar en el sol. Todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol. Todos los días son días de fiesta.
Esto que escuchas es uno de los temas de la orquesta La Misión. Todos los años tienen más de 100 actuaciones y esta temporada todavía no han podido subirse al escenario. Esteban Piñero, conocido como Basti, es el propietario y cantante de la orquesta La Misión. Esteban, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, La Misión es una de las bandas más famosas de nuestro país y este es posiblemente el verano más triste de vuestra vida, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que está siendo un verano muy, muy atípico, diferente y sobre todo muy difícil.
Difícil, hablábamos con Miguel Ángel, para los feriantes y difícil para todas las orquestas, porque claro, la cancelación de todas las fiestas populares ha llevado a todas las orquestas, pues ¿en qué situación estáis, Esteban?
Pues nosotros concretamente estamos a cero, o sea, no hemos podido salir, no hemos podido actuar. Y bueno, pues estamos en una situación donde hay más de 300.000 personas que viven directamente de los festejos y más de 700.000 familias y empleos indirectos que están sufriendo pues esta debacle.
Claro. Habéis pasado de tener más de 100 actuaciones por temporada a no tener ninguna. Si no hay ninguna actuación, este año no se cobra. Así son las cuentas.
Claro. Claro, no, esas cuentas son muy muy fáciles. O sea, nosotros la primera actuación la teníamos en Falla y unos días antes ya se cortó el grifo y nosotros teníamos, por ejemplo, todos los músicos, todos los técnicos, los empleados todavía ni siquiera estaban de alta. Entonces no han podido acceder a ERTES,
no tienen encima.
Claro, entonces. Es una situación muy muy complicada, muy complicada.
Porque Esteban, tú eres propietario de la orquesta La Misión y también de La Mandrágora, o sea, tú tienes a tu cargo casi 50 personas entre las dos orquestas.
Sí, nosotros pues formamos un equipo de casi 50 personas entre pues eso, músicos, bailarines, acróbatas, técnicos,
Claro, te iba a preguntar, los trabajadores estarán en ERTE, pero claro, ni eso.
No, solo hay ERTE la parte técnica, digamos, que son los chicos que trabajan en la nave durante todo el año preparando pues los escenarios y tal, pero la parte artística, en nuestro caso, pues claro, pues son 7-8 meses los que se les da de alta y justo ha coincidido con la peor parte.
Claro.
Claro, no, y encima, bueno, pues en nuestro caso, que todos los años ampliamos formación y ampliamos parte, pues este año hemos metido más pantalla, más otro tráiler, otra historia.
Es pues una inversión, cada uno sí, se organiza en función de lo que espera ingresar, claro.
Efectivamente, entonces la inversión ha sido tremenda y bueno, vale. Pues la verdad es que es un problema.
Aunque el resto del año tengáis vuelos puntuales, el grueso de vuestros ingresos está precisamente en los eventos de verano. Oye, Esteban, claro, con este panorama ahora nadie quiere ni les permiten contratar espectáculos con mucho aforo, pero ¿no se podría hacer un show modificado? No sé, controlando el aforo, porque al fin y al cabo vosotros siempre trabajáis en espacios al aire libre, no sé.
Claro, es que a ver, aquí había un problema inicial, bajo mi punto de vista, que tampoco había un protocolo claro, conciso y preciso, claro, de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que en el momento de que había que comenzar y que había que empezar, no se sabía nada. Nosotros, todas las actuaciones se hacen con una previsión de incluso un año. O sea, nosotros ahora estaríamos cerrando la temporada de 2021. O sea, que no es que de una semana para otra esto te contraten un concierto. Se hace de un año a otro. Nosotros estábamos en el mes de junio y en julio sin saber qué iba a pasar en dos semanas. Entonces, claro, a los ayuntamientos se les ha puesto muy fácil el tema de cancelar, y que es que para ellos también es un marrón organizar un evento donde no saben cómo se puede hacer, y cuando se han medio dicho cómo había que hacerlo, pues eso, había muchísimos ayuntamientos que lo han tirado para atrás porque han dicho, es que nosotros no podemos hacer un evento de estos con 80 sillas separadas, 2 metros, tal. Entonces
no era viable
para nada. Y el tema ya es eso, que aparte de la situación actual, tampoco sabemos qué va a pasar el año que viene.
Sí, ¿vale? De hecho, te iba a preguntar si sois optimistas de cara a la próxima temporada, pero claro, es que en este escenario de incertidumbre, ¿quién sabe?
Claro, mira, nosotros tuvimos una reunión con el ministerio, con el señor Uribe, y hace 2 meses de esto, y y no tenemos ninguna solución al respecto, no tenemos ningún tipo de rescate del sector. Hay muchísimas familias, muchísimos músicos, muchísimos artistas que
dependen
que
de esto, claro. Es una tragedia. 250.000 empleos directos genera este sector en España y 600.000 indirectos. Y es lo que tú dices y de lo que se quejaba también antes Miguel Ángel, sin liquidez, sin ningún tipo de protección y sin perspectivas de trabajo, que eso es lo peor de todo, Esteban.
Claro, entonces pues, hay que ver cuáles son los protocolos para el año que viene. También invitar desde aquí a que los ayuntamientos ayuden y colaboren con el seguimiento de las fiestas populares, de la cultura en general, y que no tomemos el camino fácil que es cancelar y mirar a otro lado.
Desde luego. Bueno, pues yo espero que os den soluciones pronto y os faciliten el trabajo. Esteban, muchísimo ánimo y muchísima suerte. Que sepas que os echamos de menos, mucho, este verano.
Pues muchísimas gracias y esperamos que el año que viene nos volvamos a ver.
Gracias, Esteban. Adiós.
Gracias. Hasta luego.
Bueno, pues este es el panorama. La COVID ha hundido más de 400 orquestas que amenizaban el verano. Una situación, sin duda, muy pero que muy crítica. Y otro sonido, más bien explicación, que quizá no hayas escuchado tanto como deberías, sobre todo si vives en una ciudad muy turística, es este.
Hola, buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en este momento en la Plaza de San Miguel Bajo, como todos sabéis, y la primera intervención de la visita de asistencia y guía de grupos por el Albaicín hoy la va a hacer nuestra compañera Zoe.
Good morning, my name's Zoe, welcome to Granada, welcome to the Albaicín.
Los guías turísticos apenas han tenido trabajo estos meses de no dar abasto durante el año con los grupos de turistas a realizar solo un 10% de servicios. Nos vamos hasta Granada para saber cómo está siendo el verano de los guías turísticos y vamos a saludar en estos momentos a María Valdecasas, propietaria y guía turística de Cicerone Cultura y Ocio. María, buenos días.
Buenos días, Rosa. Me alegro
bueno,
de saludarte.
Lo mismo te digo, verano atípico donde los haya, ¿verdad, María?
Temporada completa, típica, bueno. Donde las haya, sí señor.
¿Cómo está la ciudad este verano?
Pues está bastante vacía, Rosa, no te voy a engañar, ya. La verdad.
Qué pena. Oye María, ¿cuántas visitas o recorridos hacías de media el verano pasado y cuántos hacéis ahora?
Pues nosotros estamos haciendo, está siendo un poco cambiante, es decir, desde junio que parece que se abrió todo, hasta este momento que estamos ya finalizando agosto, ha sido un poco cambiante, casi semana a semana, pero rondando el 10%.
¿3 o 4 grupos a la semana? Hablamos más o menos de eso.
Sí, 3 grupos a la semana, cuando el año pasado, pues claro, estábamos hablando de muchísimo más, ¿no? Claro que sí, sí.
Y ahora grupos que son más reducidos, primero por seguridad, segundo porque la Alhambra ha reducido también el número de visitantes por el COVID.
Sí, no solo eso, sino que también los grupos que se están organizando también por norma también son más pequeños. Claro. Entonces los grupos son reducidos por sí, porque son reducidos, y en segundo lugar, porque tampoco hay tanto cliente o tanto cliente potencial, y entonces los grupos no salen llenos. Además de ser reducidos, tampoco salen llenos, salen a la mitad o incluso con el mínimo para que pueda salir. Sí, es cierto.
Y los turistas que llegan hasta Granada este verano, sobre todo habrá mucho nacional, ¿no? Tenemos poco turismo.
Claro, fundamentalmente lo que tenemos es nacional. Al principio, cuando se abrió todo, lo que teníamos era muchísimo granadino, es cierto, ¿eh? Parece como que todos aprovechaban la oportunidad de encontrarse Granada vacía, de encontrarse la Alhambra recién abierta y tal. Entonces fue mucho granadino, pero eso también ya está tranquilizado. O porque ya todos los que querían visitar la han visitado así de repente, o porque, bueno, algunos están de vacaciones o están ya... Y entonces, pues, hay como ya más gente de fuera de Granada.
Bien.
Y entonces tenemos sobre todo español, pero claro, algún poquito de europeo. Fuera de Europa, ni uno solo fuera de Europa.
Bueno, y respecto al turismo nacional, aún estamos a tiempo de visitar esta maravillosa ciudad. Animemos a todo el mundo que vaya a visitar la Alhambra, que se dé una vueltecita por la ciudad, por sus calles maravillosas, con toda la precaución del mundo, pero podemos viajar,
claro.
Podemos salir y podemos movernos.
Exactamente, y yo creo que además, aprovechando que bajan un poquito las temperaturas a partir de ahora, que empezamos con el momento en el que realmente Granada se disfruta porque la temperatura es fantástica y claro, con este, digamos, este desorden de año que llevamos, es muy posible que algunos estén incluso pensando en tomarse vacaciones después del verano, es decir, sí, en septiembre y en octubre. Será una buenísima oportunidad, desde luego, para que vengan a Granada a conocer esta ciudad más vacía.
Según cómo se agradece también que haya poca gente, María, también te lo digo.
Claro, pero además es que yo creo también que incluso el comportamiento del turista a medio y a largo plazo va a cambiar. Es decir, yo creo que todos ya tenemos alguna cosa en el subconsciente en ese sentido, ¿no? Parece como que el mundo ha cambiado y que nosotros también hemos cambiado. Entonces se va a valorar incluso también eso, la posibilidad de que no te encuentres a tanta gente como para que no puedas ni siquiera andar y tal, ¿no? Entonces este es un momento fantástico para experimentar precisamente eso.
¿Sois optimistas de cara al próximo año? María, hemos perdido ya esta temporada porque, claro, todo esto se nota a nivel económico pues muchísimo.
Nosotros tenemos la sensación de que sí, de que este año está perdido ya, hasta fin de año. Pero también pensamos que el año que viene es posible que hasta haya incluso un poquito de efecto rebote. Es decir, toda la gente que no ha podido hacer ese viaje o esos viajes que querían hacer, que de repente todos a la vez, ¿me explico? O sea, y además tengo la sensación de que no va a ser ni siquiera de acorde a las temporadas que teníamos antes, sino que no va a haber ni temporada siquiera. O sea, lo mismo va a dar febrero que marzo, que abril, ¿me explico? O sea, sí, cuando sí, se sí, pueda, sí. Yo creo que cuando se pueda no va a ser ni igual que antes, sujeto a temporada, sujeto a la capacidad de vacaciones de la gente. Yo creo que hasta la gente, si puede, van a estar cogiendo esas vacaciones en otros momentos y en otras circunstancias que lo hacían antes. Me da la sensación a mí.
Tú lo dices, sí. Bien, que hasta en eso vamos a cambiar.
Yo creo,
María,
que sí, que hasta en eso vamos a cambiar. Sí.
Guías turísticos hay muchos. Yo considero que un buen guía turístico no nace, sino que se hace. Te pregunto, ¿qué debe tener un buen guía, María?
Pues mira, yo creo que la personalidad de uno, las ganas de estar con gente, ¿no? Uno puede no debe de ser introvertido, debe ser extrovertido, es decir, algo tiene que haber. Pero luego también lo que tiene que haber es también, a mí me da la sensación de mucha técnica de comunicación, mucha comunicación aprendida, ¿me explico? O sea, comunicación interpretativa, saber qué funciona y qué no funciona, y qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y por último, por supuesto, los conocimientos que se tienen que tener para poder explicarlo, porque nosotros los guías tenemos una norma que dicen que tienes que saber 80 para decir 20. Tú dices solamente 20, pero sabes 80, y 80. Para exponerte a las preguntas, a todas las circunstancias que pueda haber, tienes que saber todo eso. Entonces son pues estos tres ingredientes. Sí.
Sin duda, es una profesión que requiere una capacidad de aprendizaje y de formación continua para estar, claro, actualizado. Y además es muy bonita, María. Uh-huh. Yo tengo claro que tú tienes que ser una guía estupenda, así que yo espero que mejore mucho la situación y que todo vuelva a ser lo más parecido a lo que teníamos antes. María Valdecasas, gracias por atendernos en el fin de semana de COPE, muy amable.
Pues muchísimas gracias y todos bienvenidos en Granada.
Nos vemos en Granada. Un beso, María.
Gracias, hasta otra.
Hay un amigo en mí, cuando eches a volar y tal vez añores tu dulce hogar, lo que te digo debes ver.
Qué bonita canción. Ana Huertas, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa.
Ay, fíjate, estamos muy pendientes de las redes sociales para que los oyentes opinéis sobre cualquier tema de los que hablamos hoy en el programa. Pero hoy queremos celebrar con todos nuestros oyentes, Ana, el 25 aniversario de esta gran película llamada Toy Story, una película que es maravillosa. Además, es una peli que marcó un antes y un después en el enfoque cinematográfico de las películas de animación, porque fue el primer largometraje animado por computadora de la historia del cine. Aparte que es una maravilla.
La verdad es que sí, a mí me encanta, pero es que ya van por la cuarta. Es que son películas, Rosa, que nunca pasan de moda y que nunca, nunca, nunca te cansas de ver. Y eso es lo que queremos saber hoy. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es esa película que te la pongas una y otra? O sea, te la pones mil veces y que no te cansas de ver. ¿Cuál es tu escena favorita? Cuéntanos.
Y sobre todo, dinos cuántas veces la has visto, sí. Porque eso también es muy interesante. ¿Cuál es la peli que más veces has visto y que no te cansas de ver? Y cuéntanos también por qué, ¿vale? Todo eso es de lo que vamos a hablar hoy con los oyentes, Ana.
Eso es, nos lo puedes contar a través de nota de audio, nuestro WhatsApp en el 666-554000, en Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Bueno, pendientes de tus mensajes a través de las redes sociales y mientras tanto, a ver, todos somos conscientes de que la normalidad llegará con la ansiada vacuna. Entonces, una semana más nos preguntamos cómo va la carrera para encontrar una vacuna contra el coronavirus. Rusia anunciaba la semana pasada que su vacuna ya estaba lista. Esta semana ha sido China. Y mientras en España, ¿qué pasa en España? Pues también hay varios proyectos de vacuna. La más avanzada es la que se desarrolla en el CSIC y enseguida conocemos más detalles.
Hay un amigo en mí.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @FindeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana, y mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es tienes la pechuga de pollo fileteada a 4,95€ el kilo y el salmón noruego entero calidad y origen Carrefour a 6,99€ el kilo. Solo hasta el 26 de agosto, tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Así que debo dirigirme a vosotros como lo que era cuando nací, un hombre negro.
¡Peso de peso!
¿Aboga por la violencia?
No sé.
Eso es demasiado poder para un solo hombre.
Os habéis estado sentando, tumbando y agachando durante 400 años.
Denzel Washington.
¿Por qué me miras así?
Porque tienes problemas.
Malcolm X. El domingo por la noche, en 13.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, No dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en fin de semana, son las 10:35 de la mañana y seguimos a vueltas con el coronavirus. Desde el inicio de la pandemia se viene hablando de la carrera por una vacuna efectiva. Lo que suele ser una carrera de fondo, el desarrollo de una vacuna lleva años, se ha convertido en una carrera contrarreloj. La semana pasada, Rusia anunció a bombo y platillo que su vacuna Sputnik ya estaba lista y podría comenzar a ser administrada a la población. Y 7 días después, ha sido China la primera en iniciar ensayos clínicos en humanos quien ha aprobado la patente de su vacuna. Incluso Cuba ha asegurado que comenzará a probar en días su propia vacuna. Ahora mismo hay 140 desarrollándose en todo el mundo, pero pocas son las candidatas más avanzadas. Tenemos por un lado la de los laboratorios Moderna en Estados Unidos y la otra en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Estas dos son las más avanzadas. Aquí en España también hay varios proyectos de vacuna. La más avanzada es la que se desarrolla en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El grupo de investigadores que trabaja en esa vacuna está coliderado por la doctora Isabel Sola junto al doctor Luis Enjuanes. Doctora Sola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, las noticias que nos llegan sobre el desarrollo de vacunas como la rusa o la china, ¿son esperanzadoras o hay que tomárselas con cautela?
Bueno, las noticias que llegan hablan de que se están ensayando simplemente las vacunas en distintas de las etapas que se evalúan en humanos. La vacuna china ya había publicado hace un tiempo la primera fase en ensayos en humanos con resultados positivos y continúan las fases 2 y 3 de experimentación de las que todavía no hay ningún resultado sobre la eficacia de la vacuna. Es decir, todavía están en proceso de evaluación. De la vacuna rusa hay muy poca información. Parece que simplemente han hecho el primer ensayo de fase 1, viendo que la vacuna es segura y no causa efectos adversos importantes, pero tampoco hay ninguna información sobre su eficacia, a pesar de la noticia que más bien parecía propagandística del gobierno ruso. Pero de momento, digamos que siguen el camino de confirmar que la vacuna es eficaz y podría aplicarse a humanos. Pero de momento, prudencia. Como decía usted al principio muy bien, el desarrollo de una vacuna suele ser cuestión de muchos años. Ahora todos esos procesos se están haciendo a toda velocidad por la urgencia. Sí. Y todavía no ha transcurrido tiempo suficiente como para poder haber completado los estudios que deben hacerse para demostrar que cualquier vacuna que sale al mercado es segura y es eficaz. Y estamos a la espera de esos resultados. Confiamos en que alguno de ellos vaya a ser suficientemente eficaz para proteger.
Doctora, y respecto a la vacuna que están desarrollando ustedes en el CSIC, ¿en qué consiste y en qué se diferencia de las que desarrollan otros países?
Bueno, en el CSIC hay 3 candidatos a vacuna. Nosotros trabajamos en uno de ellos. El nuestro es bastante diferente a la mayoría de los desarrollos que se están haciendo en el mundo, porque nosotros somos un grupo que lleva 35 años trabajando con coronavirus. Y nosotros partimos del virus tal cual y hacemos ingeniería genética sobre él para eliminar todo aquello que es negativo para nosotros, es decir, todo aquello que al virus le hace causar daño, que lo convierte en un virus que se propaga de persona a persona. Ajá. Y lo dejamos reducido a una estructura que son los elementos que preparan al sistema inmune, es decir, que permitirán que nuestro sistema inmune nos defienda cuando se encuentre con el virus de verdad. Entonces, como nosotros partimos de este desarrollo desde el principio, partiendo del propio virus, y no estamos utilizando plataformas que existieran para otras vacunas, nos está costando más tiempo hacer este desarrollo. En este momento, nosotros hemos construido en el laboratorio este candidato al que le hemos eliminado todo aquello que puede causar daño y que puede ser negativo, y hemos conservado los elementos, todos los antígenos que inducirán una respuesta inmune lo más completa, lo más potente y lo más equilibrada posible. Y todavía estamos pendientes de empezar los ensayos en modelos animales, en ratones humanizados. Esperamos poder empezar en septiembre. Y bueno, a partir de ahí, si todo va bien, se iniciarán ensayos clínicos en humanos.
¿Y cómo se sabe si una vacuna es efectiva? ¿Solo cuando desarrolla anticuerpos, doctora?
No, la efectividad de una vacuna se demuestra porque hay protección. Es decir, si hablamos de experimentos en animales, que son los que se pueden controlar, se toman dos grupos de animales,
¿sí?
Uno de ellos se vacuna y el otro no se vacuna. Y esos dos grupos de animales se infectan con un virus que puede causar la muerte de cualquiera de los animales. Entonces, en el grupo de los animales no vacunados, una vez que se han infectado, pues probablemente, bueno, seguramente van a desarrollar la enfermedad y van a morir. Mientras que si la vacuna es efectiva y protege, aquellos animales que se han vacunado van a sobrevivir. Entonces, el efecto que uno espera ver es el efecto de protección. Si ahora analizamos a qué se debe esa protección, podemos ver que probablemente se han desarrollado anticuerpos neutralizantes, que ha habido una respuesta celular. Es decir, se ha generado una respuesta inmune que incluye anticuerpos, pero incluye otra parte muy importante que no está tan sencilla de analizar y, por tanto, se suele hablar menos de ella, que es la respuesta celular. Pero el objetivo que uno busca a la hora de evaluar la eficacia de una vacuna es que aquellas personas vacunadas se protejan frente a la infección y o bien no se infecten, o bien si se infectan tienen una enfermedad muchísimo más leve que la que tendrían si no se hubieran vacunado.
Si la vacuna es efectiva, una vez aprobada y con el visto bueno de las autoridades sanitarias, hay que fabricarla en masa. Doctora, ¿eso es complicado?
Claro, efectivamente. Demostrar que la vacuna es eficaz y es segura es el comienzo de una carrera que viene después, que es la de producirla a gran escala. Y hay que tener en cuenta que la vacunación masiva de gran parte de la población mundial implica fabricar muchísimas dosis de vacunas. Y ahora las empresas, las industrias especializadas en producir vacunas se dedican a producir otras vacunas que son fundamentales también para la sanidad mundial. Entonces, si hay que dedicarlas ahora a producir esta nueva vacuna, bueno, pues eso lleva su tiempo porque no se puede abandonar cualquier otra producción de vacunas que está en curso. Y es necesario o bien crear instalaciones nuevas para reforzar este sistema industrial o no es algo que se pueda hacer de un día para otro, sino que también llevará su tiempo conseguir un número de dosis suficiente como para vacunar a la población mundial.
Bueno, todas las miradas están puestas ahora en las vacunas que desarrollan los laboratorios de Moderna en Estados Unidos y en la Universidad de Oxford. Doctora, ¿qué llegará antes, la vacuna o un tratamiento efectivo contra el coronavirus?
Bueno, pues la verdad es que no lo sabemos muy bien, porque todo esto depende, en investigación se trabaja con un grado de incertidumbre, bueno, pues relativamente moderado al menos. Y entonces todo depende de los resultados de los ensayos. Estas dos vacunas que comentaba, la de Moderna en Estados Unidos y la de Oxford, en este momento se encuentran en la fase 3 de ensayos en humanos, en la que se está evaluando precisamente la seguridad, pero también la eficacia. Es decir, se ha administrado a miles de personas en lugares del mundo en los que el virus está circulando y se analizará si esas personas se protegen y no se infectan o sufren una infección más leve en comparación con el grupo de personas que no se han vacunado. Uh-huh. Todavía no hay resultados para este ensayo y por lo tanto no sabemos muy bien cuál va a ser, si finalmente van a poder ser aprobadas porque son eficaces o no. Respecto al desarrollo de los fármacos, aquí hay una carrera de fondo que es encontrar fármacos nuevos. Esto desde luego va a llevar más tiempo porque es necesario identificar compuestos que demuestren eficacia frente al virus y luego iniciar todos los ensayos en humanos desde su fase 1, 2, 3. Hay una carrera también en el campo de los fármacos más rápida que consiste en coger compuestos, fármacos que ya se han aprobado para uso en humanos con otros propósitos y que, por tanto, ya se han evaluado en humanos y se ha visto que son seguros. Y ahora lo que se llama reposicionarlos, es decir, ese fármaco que se había aprobado para otro virus, ver si también es efectivo frente a este.
Yeah.
Y esta es una carrera más rápida porque ya no es necesario analizar la seguridad, que es la fase 1 de ensayos en humanos. Ahora hay algunos fármacos de los que se ha hablado mucho y para los que no hay unos resultados completamente concluyentes. Por ejemplo, el Remdesivir es uno de ellos. Son fármacos que se han utilizado en algunos casos y parecía que tenían que eran eficaces. Pero siempre para poder concluir que un medicamento, que un tratamiento es realmente eficaz, esto tiene que venir avalado por ensayos clínicos que se hacen de una forma controlada. Es decir, yeah, no vale con que en un hospital un médico diga yo he administrado a 4 pacientes este medicamento y han mejorado. Esto hay que hacerlo de una forma controlada, en un grupo relativamente grande, comparando esos pacientes tratados con otros que se han tratado de otra forma, para poder tener un resultado concluyente y fiable. Y esto es lo que realmente cuesta más llegar a obtener estos resultados.
De momento todo esto lleva su tiempo y probablemente estamos aún lejos de ganar la carrera. Mientras tanto, los positivos siguen multiplicándose cada día en nuestro país. ¿Cómo ve la situación en España? ¿Podemos hablar ya de una segunda ola, doctora?
Bueno, efectivamente, el número de casos está aumentando preocupantemente. Y esto pues depende de cómo definamos una ola, es decir, cuál es el número mínimo de casos para poder decir que estamos en una segunda oleada, pero el incremento que estamos llevando desde luego es compatible, se podría convertir en una ola parecida a la que tuvimos hace unos meses, si no hacemos algo entre todos para contener la transmisión del virus, porque el virus hace su trabajo es, si tiene la oportunidad de transmitirse de una persona a otra, lo va a hacer, uh-huh, a menos que nosotros pongamos medios para evitarlo, efectivamente, y esto es una tarea compartida de todos.
De todos, sí, sí, en cualquier caso nos espera un otoño complicado con los datos que tenemos hasta el momento. Bueno, hasta que no llegue la vacuna nos toca vivir con esta preocupación y en este escenario de incertidumbre, una vacuna que en circunstancias normales todo este proceso pues tarda años en completarse, pero en este caso del coronavirus, bueno, pues el tiempo apremia. Así que seguiremos muy pendientes, doctora Isabel Solá, muchísimas gracias por atendernos en el fin de semana de COPE, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Gracias. Bueno, en 12 minutos llegamos a las 11 de la mañana en este sábado, recta final de agosto y de las vacaciones para muchos oyentes. Seguimos mirando al cielo y de momento vemos que el buen tiempo aún nos acompañará en la mayoría del país. Pero bueno, vamos a comprobarlo con nuestro meteorólogo y director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Rosa. ¿Qué tal?
Pues muy bien. De momento buen tiempo, ¿no?
Sí, sí, sí. Está aguantando lo que diríamos estas condiciones de verano. Es verdad que ya por las comunidades del norte de nuestra península, por la zona de los Pirineos, bueno, por las noches empieza a hacer, no diríamos fresquito, pero bueno, una temperatura muy agradable, ya no tienen esos calores. Es verdad que no han tenido muchas jornadas de calor a lo largo del verano, pero también es cierto que en el resto de nuestro país siguen las temperaturas altas, ya no excesivamente calurosas, Pero bueno, son los rasgos de lo que diríamos un tramo final del verano, ¿no? Sobre todo de mes de agosto, que suele ser un mes ya un poquito más revuelto en su segunda quincena, pero de momento este año está aguantando, ¿no? Y está aguantando con esas temperaturas que, como digo, en el centro, en el sur peninsular, sin llegar a cotas muy elevadas, pero seguimos teniendo calor, por así decirlo, ¿no?
Bueno, hablando de calor, ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, Jorge, de que este verano está siendo especialmente caluroso. Pero las temperaturas que hemos tenido aquí, a pesar de ser en ocasiones asfixiantes y difíciles de llevar, nada tienen que ver con las que se están dando, por ejemplo, en el Valle de la Muerte, que esto está en el desierto de Mojave, en California, que cuenta con el dudoso honor de ser el punto de la Tierra en el que se ha registrado la temperatura más alta de la historia en un mes de agosto. Y es que estamos hablando de 54,4 grados. Eso es una barbaridad, Jorge.
Bueno, es una barbaridad, ¿no? Pero también hay que señalar, Rosa, que no se ha batido el récord que se registró en el mismo sitio, pero a comienzo del siglo XX, en 1913, en ese mismo punto, en el conocido como Valle de la Muerte, se registraron 56,7 grados. O sea, todavía no se ha batido ese récord, que es el que está reconocido oficialmente en todo el mundo por la Organización Meteorológica Mundial como la temperatura más alta registrada en la Tierra. Pero bueno, 54 grados ya es para echarse a correr, ¿no?
Hombre, así, claro. Sí, se llama el Valle de la Muerte porque efectivamente las temperaturas allí son para que te dé algo y te quedes en el sitio.
Bueno, sí, tiene otra historia el nombre, ¿no? Porque tiene que ver con la colonización de California, los primeros pioneros que iban con carretas, y es una zona de muy abrupto relieve, ¿no? Es un valle, es la zona más profunda de menor altitud, porque tiene una altitud de menos 86 metros, ¿no? Es decir, están por debajo del nivel del mar. Y claro, hay muchas grietas, muchas vaguadas, y esos primeros colonos que iban intentando buscar el oro de California, pues perdían la vida al intentar cruzar ese Valle de la Muerte, ¿no? Pero bueno, es verdad que el nombre le puede venir perfectamente dado también por las elevadas temperaturas que allí se registran, ¿no?
Además, es un lugar muy interesante, Jorge, porque se produce un fenómeno muy curioso que ha sido motivo de todo tipo de teorías, y es que allí hay unas piedras que aparentemente se desplazan a su antojo, pero hablamos de piedras, de rocas que pueden llegar a pesar más de 45 kilos, que todos nos preguntamos, ¿pero esto cómo es posible?
Sí, bueno, allí lo curioso, Rosa, es que, bueno, podemos tener esas temperaturas que decíamos tan elevadas ahora en los meses de verano, por encima de 50 grados, pero en invierno hiela, es decir, en invierno tienen heladas y tienen temperaturas que han alcanzado los menos 8, menos 10 grados centígrados, ¿no? Bueno, ese contraste brusco, ¿no?, de hielo, calor, o de calor, de hielo y temperaturas un poquito más altas, es lo que hace que, bueno, pues estas rocas, estas piedras, ¿no?, se puedan desplazar, ¿no? Es verdad. Estamos en una zona de geología muy curiosa, Rosa, porque en apenas 100 kilómetros coincide el punto más bajo, que es el Valle de la Muerte de toda Norteamérica, ¿sí?, con el punto más alto, ¿no? Hay una montaña muy cerca de allí que supera los 4.000 metros de altitud en las Montañas Rocosas, y bueno, lo que nos viene a decir es que es una zona de geología muy activa. Estamos en la zona más activa sísmicamente, pues una de las más activas, ¿no?, de todo el Cinturón de Fuego del Pacífico. En los últimos años ha estado un poco durmiente, pero bueno, recordemos grandes terremotos que en la zona de California ha habido, y algunos pues de hace pocos años, ¿no? Bueno, pues esta situación, este paisaje, ¿no?, se circunscribe precisamente a esa zona del mundo, ¿no?
Bueno, lo que aprendemos contigo cada semana, y lo curioso de todo esto es que, aunque parezca mentira, hay muchas personas que viajan hasta el Valle de la Muerte atraídas por su clima extremo, que hay que tener ganas, sí, pero bueno, que hay gente para todo, ¿eh?
Bueno, se está dando ese fenómeno, ¿no? No solo en el Valle de la Muerte, hay gente que va a cazar tornados, que quiere ver cómo se desarrollan lluvias torrenciales. Bueno, pues es un poco ese turismo de la meteorología extrema que también se ha desarrollado. Sí, y bueno, sí, pues sí, uno de los puntos es este Valle de la Muerte, ¿verdad?
Sin duda, y que lo vemos en muchas películas. No nos olvidemos de esto. Bueno, sí, querido Jorge Olcina, que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Pues igualmente para todos. Hasta la semana que viene.
Adiós, adiós. Bueno, hoy es 22 de agosto. Celebramos la coronación de la Virgen con nuestro querido Jesús Luis Sacristán. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a Santa María Reina. Fue el Papa Pío XII quien instituyó esta festividad. El libro del Apocalipsis presenta a María como la mujer radiante, como el sol coronada con 12 estrellas. Ya en la antigüedad, San Gregorio de Tours habla de María Reina. El Concilio de Éfeso presenta la realeza de la Virgen. A ellos unen santos de la categoría de San Francisco de Asís o San Luis María Griñón de Montfort. También en ciudades italianas como Massa Marítima o Polonia o Baviera o en Alemania contemplan este título mariano. El Concilio Vaticano II, al hablar de la Virgen, pone también de relieve este misterio que recoge como invocación la letanía del Santo Rosario. Santa María Reina es una forma de completar el misterio de la Virgen asunta a los cielos hace una semana.
Bueno, quedan 5 minutos para llegar a las 11. Vamos a las noticias y después vamos a hablar de un tema muy interesante porque, a ver, el coronavirus ha dejado el mercado laboral roto en pedazos, con cientos de miles de puestos de trabajo y negocios prácticamente destruidos. Escenario de máxima incertidumbre en el que el mercado laboral intenta reconquistar parte del terreno perdido desde la llegada del virus. Sobre el panorama laboral que nos espera en septiembre, vamos a hablar enseguida, aquí en Fin de Semana, en Tiempo de Tertulia.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este domingo en COPE lo damos todo. Desde las 3, especial COPE GP con las 500 millas de Indianápolis y con Fernando Alonso buscando hacer historia. Con el Gran Premio de Motociclismo de Estiria en Austria.
¡En marcha!
Desde las 8, la lucha por el ascenso a primera. Girona-Elche.
No hay goles, Elche 0, Girona 0.
Tras el 0-0 de la ida, se juega en la plaza en Montilivi. Y la gran final de la Champions, París-Saint-Germain, Bayern de Múnich.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo, bienvenidos a la Liga de Campeones.
Neymar y Mbappé contra el rodillo de Europa. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mister, la Liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital.
Si quieres tener todas las facilidades y servicios para la vuelta al cole, reserva ya los libros de tus hijos en El Corte Inglés. Tienes hasta el 27 de agosto y te regalamos un 5% de bonificación para tus próximas compras que puedes utilizar hasta el 7 de octubre. Hasta el 27 de agosto, la vuelta al cole es más fácil si reservas los libros de tus hijos en El Corte Inglés.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, soy Sara Alcántara, médico intensivista,
y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. Estos meses tan duros me han demostrado que nuestras inmensas ganas de disfrutar también nos pueden quitar la vida. Por eso te pido que, cuando cojas el coche, extremes al máximo las precauciones. Después de haber vivido esta crisis a diario, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc tu ju, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.